Si te dicen, oye, tu hijo tiene un cáncer, es terrible, pero llegado el momento dirás, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde empieza el entrenamiento estoico.
¿Cómo definirías el estoicismo en una frase?
El arte de dominar el discurso interior. Esta voz que tenemos dentro, que siempre nos está mandando mensajes, que siempre nos está diciendo cosas, y a veces te da mensajes muy positivos que te pueden ayudar en un momento muy concreto, o cuando te dan mensajes negativos o mensajes que te fastidian, pues eres más capaz de detectarle y decir, oye, por aquí no.
¿Pero hay algún precepto, técnicas, y que puedan llevarse a un día a día para poder mitigar esas voces internas?
Todo el tiempo que pasas lamentándote por algo que no puedes cambiar es tiempo que pierdes enfocándote en lo que sí puedes hacer. Si quieres tener una mente tranquila, tienes que aprender a decir
wow.
Si te dicen que te vas a morir en 2 años, ¿a qué le darías más prioridad?
A lo que estoy viviendo ahora.
Pero como no tenemos eso presente, estamos como persiguiendo otras cosas. Y a mí me ha escrito mucha gente diciéndome, Pepe, a mí esto me ha cambiado la vida.
¿Cómo ves tú ahora el movimiento estoico?
Está generado por una inteligencia artificial, la mitad de las cosas son falsas, se utiliza para un montón de cosas que yo creo que no tienen sentido, y al final la gente lo utiliza para especular y ganar pasta.
Hablemos precisamente de eso, de la tecnología, que decían los estoicos acerca del progreso.
Si tú coges a un tío de 1624 y te lo llevas a 1224, pues no ha cambiado tanto el mundo. Pero si te lo llevas de 1624 a 2024, el tío se vuelve loco. ¿Qué es lo que no cambia? Esto. El progreso, por mucho que lo de fuera cambie, lo de dentro nunca cambia.
¿Tú piensas en la muerte de tu madre, por ejemplo?
Esto va a ser un poco macabro.
¿Cómo estás, Pepe?
Muy bien, ¿y tú?
Encantado.
Lo mismo digo, tío.
De tenerte, porque creo que fuiste de las primeras personas que estuvo en este canal. ¡El primero que repite!
¿El primero que repite?
¡El primero que repite, tío!
Fue en YouTube en directo, ¿no? Creo,
sí.
Por StreamYard o algo
sí,
así.
Sí. Ha llovido mucho desde ese momento.
Ha llovido 5 meses, ¿no? O por 6.
Sí, 5 o 6 meses. Oye,
la recuerdo con mucho cariño. Ya te dije cuando acabamos la entrevista que era de las mejores que me habían hecho. Porque
bueno.
Es verdad que preguntas muy bien. Y eso
gracias,
se nota.
Gracias. No, yo creo que tú lo explicas fantástico. Y el tema también es un tema que a todo el mundo le puede interesar. Porque no sé, es uno de los pilares, ¿no? O te puede dar herramientas para vivir una vida mejor. ¿Para ti qué es el estoicismo? ¿Una filosofía o un modo de vida ya?
Es un modo de vida. Un modo de vida... De hecho, cuando se originó era un estilo de vida. O sea, los filósofos griegos no eran como los de hoy que tienen un doctorado y tienes que ir a la universidad. Eran gente de la calle, muchos, ¿no? Y la desarrollaron por eso, porque en la antigua Grecia era un estilo de vida, una forma de vivir. Hacían ejercicios diarios, que yo también los hago. Y no es solamente una cosa sobre la que debatir en un escenario, sino que son cosas que haces día a día, cómo te enfrentas a las cosas, qué te dices en tu mente, qué rutinas implementas en el día a día, y es un estilo de vida total. O sea, yo lo tengo en la cabeza, te diría que 24 horas.
Es decir, tú vives de una forma estoica.
Intento practicarlo lo máximo posible. Sí, yo siempre digo que... Como decía Pablo Dors, ¿no? Que estábamos hablando antes de él, que todo es una práctica. Entonces yo lo veo siempre como una práctica constante. Y también es verdad que esto de como eres estoico o yo vivo de forma estoica es un poco, vamos a decirlo, prepotente a lo mejor, porque en realidad el estoico no existe. Es simplemente gente que lo practica o estudiantes o practicantes del estoicismo. Es como decir soy Jesucristo o algo así, ¿no? Entonces, o no es lo mismo que decir soy cristiano, pero si dices soy estoico es como un poco flipado. Entonces yo intento siempre decir que lo practico.
¿Cómo definirías el estoicismo en una frase?
Pues voy a decir una que no es mía, que es la que dice Pierre Hadot, que es la mejor que he encontrado, que es el arte de dominar el discurso interior. Esta voz que tenemos dentro, que siempre nos está mandando mensajes, que siempre nos está diciendo cosas, que a veces la escuchamos y a veces no, que tú la conoces bien. Y al final esta voz, si el ideal es llegar a dominarla, creo que es imposible, pero es un ideal. Pero cuando vas aplicando ciertas cosas y vas... desarrollando ciertas prácticas y vas profundizando, pues ves que esa voz a veces pues es un poco más amable o a veces va a socorrerte y no va a castigarte y a veces te da mensajes muy positivos que te pueden ayudar en un momento muy concreto o cuando te dan mensajes negativos o mensajes que te fastidian, pues eres más capaz de detectarle y decir, oye, por aquí no.
¿Cómo podemos dominar esa voz? Evidentemente con la práctica, pero ¿hay algún precepto o hay algunas técnicas que sean fáciles de entender y que puedan llevarse a un día a día para poder mitigar esas voces internas?
Sí, totalmente. Yo creo que el primer paso es... Por eso la meditación ayuda mucho. Los estoicos que sepamos no meditaban, como hablabas con Pablo Dors, que te decía, o es de sentarte a respirar y demás, que sepamos. Pero sí que hacen meditaciones a lo mejor escritas, a repetir máximas, a repetir aforismos, a aprenderlos de memoria. Y esa es una de las prácticas estoicas elementales. Yo siempre digo, lo primero es darte cuenta de la voz y luego cuando te des cuenta, cambiarla. Y cambiarla, yo creo que funciona a base de repetición. De hecho, la neurociencia hoy en día, yo que hablo, no soy neurocientífico, pero hablo con bastantes amigos neurocientíficos, dicen que es todo a base de repetición. Los caminos neuronales se fortalecen con la repetición. Y los estoicos, por ejemplo, Epicteto recomendaba a sus alumnos llevar una cosa que se llama enquiridión, que es traducido en castellano como cosa pequeña que va conmigo. Y al final era un librito de notas de sus alumnos cuando iban a dar clase con él, pues tomaban notas, apuntaban frases, apuntaban aforismos, y Epicteto les recomendaba llevarlo siempre encima para, pues, como hoy en día, cuando estés esperando el autobús, en vez de mirar el móvil, mirar las frases y decir, venga, apréndetela, repítela, dila en voz alta, cuéntasela a la gente. Y poco a poco, esa repetición va permeando la mente. Y pues una que a mí me ha ayudado mucho últimamente, que dice Epicteto justamente, es: para esto me entrenaba, para esto me ejercitaba. Claro, entonces, los estoicos llamaban, los griegos llamaban asquesis, que viene de ahí viene asceta. Asquesis es a todas las oportunidades de la vida en la que tú puedes hacer un ejercicio, una práctica. O sea, los problemas de la vida, todo lo que pasa, son material para la práctica. Entonces, si a ti te pasa algo, y en vez de decirte, como nos hemos solido decir siempre en nuestra vida, me viene fatal que me pase esto ahora, ojo, ahora, ¿por qué a mí precisamente? Epicteto te dice, para esto me entrenaba, para esto me ejercitaba. Uh-huh. Y cuando tú ya te dices eso, cambia tu relación con el evento y ya puedes hacer otras cosas.
Y esto es aplicable a cualquier cosa que te pase en la vida.
Claro, para esto me entrenaba. Estamos aquí grabando. Acabamos de grabar y se te ha roto el material.
Para esto me entrenaba.
Claro. Al final es, ¿para qué haces los ejercicios? ¿Para qué estás leyendo a los estoicos? ¿Para qué estás repitiendo frases? ¿Para qué estás haciendo la dicotomía del control del diario? Para cuando te pasen cosas, uh-huh, ponerlo en práctica. Para esto me entrenaba.
Y si te pasa algo tan fuerte en la vida que... No sé si dentro de esa pirámide de acontecimientos, ¿no?, los estoicos ponían las cosas por importancia. Es decir, no es lo mismo que se me rompa esto a que tenga un accidente de coche y me muera, claro, yendo para el hotel.
Sí, no lo decían precisamente, no ponían como una pirámide, ahora que lo has dicho, pero Epicteto sí que recomienda empezar por las cosas más pequeñas. Uh-huh. Porque al final... A sus clases iban estudiantes, entonces no eran, ellos les llamaban prokopton en griego, o proficiens, que es el que progresa. Entonces al final es como el que progresa empieza desde un punto de cero muchas veces. Entonces no puedes empezar por aquel entonces yendo a la guerra y decir, para esto me preparaba. A lo mejor tienes que empezar con algo pequeño. Y Epicteto dice, siempre que se te caiga una taza, di, este es el precio de mi serenidad. O sea, que se rompa la taza es el precio que yo tengo que pagar por estar tranquilo. Porque la serenidad no es gratis. Si fuera gratis, todo el mundo la tendría, ¿no? Y nadie la valoraría, a lo mejor. Hay que, claro, pagar un precio. Pero si te entrenas en pagar el precio en cosas pequeñas, poco a poco lo podrás ir pagando en cosas más grandes. Obviamente, esto no quiere decir que seamos psicópatas y que si te dicen, oye, que tu hijo tiene un cáncer, digas, uy, para esto me entrenaba. Uh-huh. Joder, pues obviamente te va a molestar y te va a perturbar y vas a llorar y vas a ver... Pero entonces vas a ver qué puedes hacer. Tengo que ir a un médico, tengo que ir a un especialista, tengo que cambiar la alimentación, ¿qué puedo hacer yo? Ahí vas a ver, pero... El primer impulso siempre es, obviamente, porque somos humanos, pero luego sí puedes, con práctica, con tiempo, revertirlo y decir, bueno, ya que me pasa esto, que no lo puedo cambiar, oye, mi hijo tiene un cáncer. O Dios no lo quiera, pero puede, hay gente que le pasa, hay cáncer infantil. Si te dicen, oye, tu hijo tiene un cáncer, es terrible. Pero llegado el momento, dirás, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde empieza el entrenamiento estoico.
¿Cuál es el precepto estoico para afrontar una noticia de ese calibre en tu vida?
Bueno, el precepto estoico, no sé si te refieres a una frase concreta.
Bueno, una frase o cómo un estoico, ¿no?, toma una situación vital límite, ¿no? Uh-huh. Como, pues podemos hablar de una enfermedad, la muerte, la separación, ¿no? Cosas que son duras en nuestro día a día.
Es que lo tomaban así, pero al final... Tú piensas que esto es una filosofía hecha por gente que vivía penurias. Porque al final dices, vale, Marco Aurelio era emperador, pero se le murieron 8 hijos. 8 hijos. Que la gente dice, bueno, es que en Roma se morían mucho antes y les daba igual. No te digo igual que se te mueran 8 hijos. De hecho, él se intercambia cartas con un profesor, con Frontón, y le dice, lo siento, joder, se me ha muerto otro hijo. Le molesta, entonces, o sea, les duele mucho. Entonces al final es como, vale, un tipo que se le mueren 8 hijos. El tipo más multimillonario del mundo, Séneca, de repente se muere un hijo o una hija, no recuerdo cómo era, y te envían a una isla desierta 8 años. Por una cosa que se supone que no había hecho. Uh-huh. ¿Vale?
Eso es historia.
Eso es historia. Seneca fue en Córcega, estuvo en Córcega 8 años y desde allí escribía consolaciones a su madre. Oye, no te preocupes, que estoy bien, que aquí me da mucho tiempo a leer. ¿No?
¿Seneca era español?
Seneca era cordobés. Uh-huh. Se va a Córdoba, nace en Córdoba, se va a Roma muy joven, o muy de niño incluso, pero claro, él estuvo enfermo gran parte de su vida. Él tenía como asma, lo que hoy día se llama asma. Se le muere un hijo, lo envían a Córcega a 8 años, en una isla prácticamente desierta. O sea, uh-huh, que no es una cosa que digas, bueno, es que, claro, si se me muere un hijo, bueno. Epicteto era esclavo y los esclavos en Roma eran poco menos que animales. Les daban palizas. Bueno, él se supone que su amo vio algo en él y le daba también libros o le ponía maestros, uh-huh, pero al final recibía palizas. De hecho, se dice que se le partió la pierna. Entonces, imagínate, no es una filosofía de... Yo sé que es mucho más fácil de decir que hacer, pero al final está creada por gente que vive penurias. El tipo que lo creó, Zenón de Citio, es un tipo que tú imagínate, vamos a ponerlo hoy en contexto. Claro, el tipo era... No sé si multimillonario, pero era rico, le veía fenomenal. El tío era comerciante, comerciaba con las lanas de los emperadores, con lo que estaban hechas las togas, las tintas de los tintas marinas con los que tenían las... Entonces, al final, comerciaba con eso y de repente tiene una feria comercial, va a ella, lo apuesta todo en un carguero y tiene un naufragio. Y lo pierde todo. El tío llega a Atenas sin nada. Entonces, claro, hoy en día... vale, pues se te muere un hijo o un hijo tiene una enfermedad, son técnicas creadas para eso, porque es gente que vivió eso. Entonces, vale, yo sé que es difícil, sé que no es fácil, sé que incluso puede parecer un poco a lo mejor piedras, ¿no? Los estoicos decían que eran piedras, pero al final es dificultad tras dificultad. Entonces, ese diálogo interior lo que te ayuda es a sobrellevar un poco mejor esa dificultad.
Uh-huh. Hay una frase que yo... tengo muy presente, ¿no? Incluso también en una newsletter que tengo, os animo a que os suscribáis, escribí una vez sobre ello, que es Memento Mori, ¿no? Corrígeme porque tú conoces mucho mejor la historia, ¿no? Pero los generales, los soldados, ¿no? que llegaban a las grandes ciudades, uh-huh, y se vanagloriaban de sus triunfos y de lo que habían hecho en la guerra, ¿no? Tenían a alguien detrás que les decía memento mori, ¿no?
Eso es.
Recuerda que vas a morir. Uh-huh. Entonces, el hecho de recordar eso pone en valor precisamente lo que estás teniendo en ese momento, ¿no? Justo. O sea, puede que tengas todo lo mejor, puede que estés disfrutando, pero recuerda que vas a morir.
Claro. O sea, al final es que lo importante es eso. Porque si yo te digo ahora mismo a ti, Uri, si te dicen que te vas a morir en 2 años con un estado de salud... ¿Bien? O sea, no vas a estar penando. ¿Te mueres? ¿Cómo vivirías a partir de ahora? ¿Qué harías? ¿A qué le darías más prioridad?
Al tiempo.
Claro.
A lo que estoy viviendo ahora.
Claro, y a lo importante, ¿no? A lo mejor, al final, ¿qué es lo importante? Yo sé, la familia...
Sí, 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 claro.
Las cosas pequeñas...
Sí, sí.
Pero como no tenemos eso presente, estamos como persiguiendo otras cosas. Y los estudios te decían, vale... Vete, imagínate muerto, imagina de qué te arrepentirías, imagina qué echarías de menos y ahora que tienes esa idea en mente, vuelve al presente y vive conforme a eso, porque es que te vas a morir. O sea, es que la gente es como, bueno, ya me moriré cuando tenga 80 años. Pero claro, te vas a morir de verdad. Y a mí me ha escrito mucha gente diciéndome, Bebe, a mí esto me ha cambiado la vida. Pero simplemente porque es un ejercicio de tomártelo en serio. Cuando tomas en serio la muerte, eso lo decía Steve Jobs también, ¿no? En el discurso este de la Universidad de Stanford, sí. Dice, al final, cuando lo pones todo a la de la muerte, las vergüenzas, los miedos, no sé qué, eso no es nada.
Sí, sí. El dinero, la nada.
Claro, tú ganas un montón de dinero. Oye, mira, te empiezas a ir fenomenal en YouTube y te dan 1 millón al mes, ¿vale? Y si se te muere la hija, ¿lo cambiarías?
No.
Claro, pues entonces, ¿qué es más importante? Lo que pasa es que perseguimos otras cosas sin darnos cuenta. Cuando te metes en el día a día, en la inercia, en el no pensar... hay un tipo, ¿cómo se llama? Hay un podcast muy, muy bueno. Bueno, no es un podcast, se llama los Mullingham Brothers o algo así, que son, creo que son americanos. Uno de los hermanos se le murió un hijo y va a todos los cumpleaños a su tumba y le pone, hoy sería tu octavo cumpleaños, tal, 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 no sé qué. Eso es un memento mori brutal porque nosotros que tenemos hijas, dices, vale, una noche que está llorando, una noche que está, o un día que está un poco pesada, porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque está mal, y tú empiezas, madre mía, cuánto es lo que tengo que hacer, no sé qué, a ver si se duerme, me voy a tal, tal, tal. Cuando yo pienso en ese chico, digo, ¿cuánto pagaría ese chico para que su hijo estuviera aquí con él llorando y molestando y no sé qué? Uh-huh. Y yo que lo tengo aquí, no lo valoro, pero al final es que somos así. Entonces hay que imaginar la muerte, uh-huh, de la gente porque...
Y no solo eso, es la perspectiva de las cosas, porque cualquier cosa puesta en perspectiva no importa. Es decir... que tú hayas perdido el trabajo, no tengas dinero para pagar el alquiler y no tengas dónde vivir, es el problema más nimio de una persona que está en Gaza sufriendo una guerra y viviendo... Es decir, todos los problemas, en función de una perspectiva o en función de lo que tú puedas ver, son creaciones mentales que tú tienes en la cabeza.
Hay un aforismo de Marco Aurelio que me ayuda mucho, que, bueno, mi hija se levanta muy temprano. Uh-huh. Y nos levanta muy temprano. Muchos días a las 5. Entonces, obviamente, la primera vez que te despiertas y empiezas, madre mía, ¿qué pasa? Otra vez, tal, tal, tal. Y Marco Aurelio en Meditaciones 8:36, pues si luego lo quieres buscar, dice, cuando te estés sufriendo un mal, repite ese mal para ti mismo en voz alta y pregúntate si eso que estás viviendo es insoportable. Y te vas a avergonzar al instante. Y yo decía, bueno, son las 5 de la mañana, estoy aquí con mi hija, pero estoy caliente en casa, en una ciudad segura, tengo un café en la mano. ¿Es insoportable? Pues no es insoportable. O sea, es un lujo casi. Y al final, lo que tú dices, ponlo en contexto con la gente de Gaza, con una guerra. Lo que pasa es que como aquí vivimos así tan cómodos, pues no pasa nada. Pero ponlo en contexto. ¿Es insoportable que estés a las 5 de la mañana aquí con café? Pues es muy cómodo.
Insoportable.
Es muy cómodo.
Oye, ¿cómo ves tú ahora la... No sé si que se ha puesto de moda o la visibilidad que tiene todo el... la filosofía estoica, las frases estoicas, los podcasts estoicos, el movimiento estoico. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú?
Pues por un lado creo que es bueno, desde el punto de vista de que yo creo que ayuda a la gente. Y por otro lado es una pena, porque gran parte de las, vamos a llamar contenido que yo veo de estoicismo, está generado por una inteligencia artificial, la mitad de las cosas son falsas, es mentira. No es así, no lo dijo Marco Aurelio, es una frase manipulada, se utiliza para un montón de cosas que yo creo que no tienen sentido. Y entonces yo creo que como todo lo que empieza a tener cierto éxito se acaba pervirtiendo. Pues yo creo que en su día, igual me sale un poco de tema, pero aún le pasó a Bitcoin. Bitcoin nació con una idea muy buena y al final la gente lo utiliza para especular y ganar pasta. Entonces el estoicismo yo creo que pasa un poco igual. Creo que es una filosofía increíble, es una joya. Si tú la practicas y la interiorizas y vives conforme a las ideas que te convenzan de esta filosofía, creo que es una maravilla. Pero al final también la gente se ha dado cuenta de que, bueno, pues tiene cierto éxito y puede tener engagement y puede tener tal. De hecho, tú te metes en YouTube y pones estoicismo, hay 200 canales iguales con tíos súper cuadrados, que yo ya los estoy como los imagino más bien escuálidos, porque la gente, Marco Aurelio estaba enfermo, Epicteto también, Séneca también. O sea, yo creo que no. Lo que pasa es que tú, un estoico, te metes en YouTube. Serás superior a los demás. Eso es lo último que dice el estoicismo, que seas superior a nadie. Jamás te contradecirán. No sé si dice contradecir, sí, contradecirán. Eso no tiene nada que ver con el estoicismo. Tú ponlo en YouTube, estoicismo. Las miniaturas iguales, negras, con un tío cuadrado, una voz potente y 10 preceptos para ser feliz siempre. Y son cosas como, es que esto no tiene ningún sentido.
Claro, es que yo veo como un auge de todo esto, muchas veces generado también, como dices tú, por inteligencia artificial o por robots o no sé, o hecho como churros, que pierde un poco la profundidad del mensaje, ¿no?
Es que yo creo que si tú haces eso, es porque no lo estás practicando. Porque al final, yo creo que va en contra del estoicismo puro el hecho de decir, vale, si yo me hago un guión YouTube ChatGPT, pongo una miniatura ChatGPT, una inteligencia artificial, me lo monta todo, una voz tal, puedo sacar 10 vídeos a la semana y forrarme con esto, que es lo que está pasando a mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Porque si te metes en cualquier canal que tenga 500.000 suscriptores y millones de reproducciones, estarán ganando una pasta. Pero claro, para mí lo interesante del estoicismo es que ellos predican que la serenidad mental, la ataraxia. Y eso viene conforme a actuar con virtud, actuar con las cuatro virtudes estoicas. Y yo lo traduzco también como tener la conciencia tranquila. Yo no podría irme a la cama tranquilo haciendo una cosa y diciendo otra, pero precisamente porque estás predicando algo que Séneca decía, a los filósofos nos critican las palabras, a los filósofos nos critican que no obramos conforme a nuestras palabras. Y la filosofía son obras, no palabras. Entonces yo me tengo que fijar en las obras. Es la coherencia en uno mismo. Entonces yo no podría dormir bien si hiciera eso. Entonces, bueno, yo al final tampoco es algo que pueda controlar. Simplemente lo veo desde fuera y digo, joder, pues qué pena. Pero es que tampoco puedo hacer nada. Entonces, al final yo me limito a hacer lo mejor que pueda lo que tengo delante.
Oye, háblame de este concepto de la ataraxia, háblame de este concepto de estar a gusto con tus actos, ¿no? ¿Qué decían los estoicos acerca de todo esto?
Pues los estoicos, la ataraxia es se traduce como serenidad de espíritu, serenidad del alma, y los estoicos decían que proviene principalmente de dos cosas, de actuar lo mejor que puedas conforme a las virtudes, sabiduría, coraje, justicia y templanza, en lo que puedes controlar, y lo que no puedes controlar, intentar aceptarlo con la mayor serenidad posible. Entonces, traducido al mundo moderno, cuando tú vayas a hacer algún acto con alguien, intenta hacerlo lo mejor posible sin perjudicarle. Al final yo creo que el estoicismo es ser buena persona. Y todo lo que pase, que tú no lo puedas controlar, intenta aceptarlo con serenidad y con ecuanimidad. Por ejemplo...
Hay una perdona que te corte,
no, pero no, no.
Una frase, ¿no? Que es muy resumida y que es muy, muy, muy simple y muy tonta y muy lo que sea, ¿no? Pero un poco de... Si tienes la solución al problema, no te preocupes porque lo vas a solucionar. Si no tienes la solución al problema, no te preocupes porque no lo puedes solucionar.
Es que es eso. Es eso. Un ejemplo muy tonto. Estás planeando una semana, toda la semana que llega el sábado, que vas a ir de senderismo con tus amigos, tal, deseando que llegue ese día. Se levanta y está granizando. Y tú ya empiezas a ponerte, madre mía, toda la semana esperando esto para que ahora llegue y granice, no lo puedo hacer, tal. Lo contrario de la ataraxia, lo contrario de la serenidad. Si dices, bueno, pues tampoco puedo hacer nada más, voy a ver qué puedo hacer. Eso lleva entrenamiento, pero al final es como, es que lo que no puedes hacer, no lo puedes hacer. Y a mí me gusta esta idea de que todo el tiempo que pasas lamentándote por algo que no puedes cambiar es tiempo que pierdes enfocándote en lo que sí puedes hacer.
Absolutamente, tío. Para mí esto es algo que a veces si lo intento decir o lo intento... Yo lo intento hacer así, ¿eh?
Claro.
Pero si lo intento decir a alguien, a un amigo, una amiga, familiar, lo que sea, y no lo entiende... Creo que a lo mejor la otra persona me ve como diciendo no estás luchando lo suficiente por ello, o a lo mejor eres pasota.
Claro.
Y no es eso, es que realmente para mí no tiene solución y creo que estoy perdiendo el tiempo.
Sí, sí, o sea, lo estás perdiendo, literalmente. Yo creo que el estoicismo también te ayuda a darte cuenta de eso antes, porque hay al final mucha gente que dice, pues es que no puedo hacer nada y a lo mejor tarda 3 meses en darse cuenta. El estoicismo te ayuda a que te des cuenta en 3 días, a lo mejor, ¿no? O en una hora. Depende de cómo estés avanzado. Pero yo creo que ese es el secreto, por así decirlo. Si quieres tener una mente tranquila, pues decía Séneca, por ejemplo, tienes que aprender a decir no a las cosas. Porque si... Estoy intentando buscar la frase literal, pero él dice algo así como, si llevas muchas más cargas de las que tú puedes soportar, no vas a estar nunca tranquilo.
Es decir, para estar tranquilo y para estar bien, tienes que decir que no.
Tienes que decir que no a cosas. Séneca lo dice en su Tratado sobre la Felicidad. Sobre la serenidad del alma, perdón. Lo dice. Dice, antes de meterte en más asuntos, lo primero que tienes que evaluar es el tiempo que tienes, la fuerza de ánimo que tienes y la disponibilidad que tienes. Y si te sale que no, no lo cojas. Y si te sale que sí, cógelo. Pero nunca hacemos eso. Siempre lo cogemos todo, decimos a todo que sí, solo para darnos cuenta luego después que no podemos, no nos da tiempo. Y entonces es cuando te entra el estrés, cuando te entra la ira, cuando te entran las prisas y cuando pierdes la serenidad.
Pero ¿cómo sabes que no puedes con ello? Porque hay muchas veces que piensas, puedo con ello. En muchos sentidos,
sí, ¿eh? Sí,
o sea,
sí.
no trabajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues si cojo este proyecto porque es, puedo hacerlo, o, claro. Cojo, o tengo otro hijo porque pues puedo tener una familia de 3 o 4 hijos, o cojo, no sé, situaciones que tú a priori piensas que puedes, pero después la vida te pone en tu puto sitio.
Sí, yo creo que se aprende de la experiencia, porque al final... A mí esto me ha pasado hace poco. He cogido 2 proyectos muy gordos que ya han terminado y he estado 6 meses con bastante...
¿Ansiedad?
No ansiedad, pero sí con más estrés del que yo considero necesario para vivir tranquilo. Entonces, una vez los he terminado, he dicho, de esta aprendo, no me va a pasar más.
¿Puedes decirme
en sí, qué...? Sí, era un libro y una formación. Eran los dos a la vez. Entonces, todo el contenido que he tenido que crear para la formación era casi otro libro. Entonces, era como escribir 2 libros a la vez. Ya he entregado todo, ya he terminado todo. Y ahora me están saliendo nuevas propuestas. Entonces estoy diciendo que no a todo, porque no me da tiempo. Porque he pasado unos meses que no he aprendido a base de leer a Séneca y de que me pase. Yo creo que te tiene que pasar para que lo veas. Y la pregunta que tienes que hacer es, ¿tengo tiempo para esto? ¿Qué implica realmente? Sentarte a pensarlo y decir, vale, no me da tiempo. No te da tiempo si depende de tus prioridades. Yo mi prioridad es estar con mi hija y mi mujer por las tardes. Yo lo dije en un podcast. Yo trabajo de 9 a 2. De 9 a 2. Muy enfocado. Pero de 9 a 2. Pues si por la tarde tengo que atender algo extraordinario, lo hago. Por eso nunca acepto entrevistas por las tardes. Por eso nunca acepto... Ya, hoy sí. Pero es raro, ¿eh? Y te digo, yo te digo, es la primera entrevista que acepto en todo el año y la primera que hago desde que fui a Tengo un Plan.
¿Y Desde tu casa.
Y desde mi casa, claro.
Gracias, Pepe.
Joder, no, yo te lo dije, me gustó mucho.
Oye, siguiendo en ese sentido, ¿no? Decir que no. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no? ¿Por el ego? ¿Porque no nos conocemos? ¿Por ambición? ¿Por qué?
Yo creo que es muy complejo. Creo que son muchas cosas. Seguramente también por inseguridades, porque es un temazo. Yo con todo el mundo que hablo, casi nadie sabe decir que no. Y al final es porque quieres agradar, porque no quieres quedar mal con una persona, porque puede ser una buena oportunidad económica o porque puedes necesitar el dinero, por lo que sea. Un montón de razones. La métrica que yo creo que tienes que mirar es si cuando lo aceptas inmediatamente te arrepientes, tenías que haber dicho que no. Y eso solo lo aprendes cuando te pasa. Pero si tienes la intuición de que te vas a arrepentir, yo creo que al final tú a ti mismo no te puedes engañar muchas veces. Claro. Te puedes engañar las primeras. Sí, yo con esto puedo. Cuando lo coges no puedes. Entonces la próxima vez aprende de eso y di que no. ¿Cómo se puede decir que no? A mí me gusta mucho practicarlo antes y ser amable, ¿no? Y decir, oye, mira, te agradezco mucho esto, sería un honor para mí, pero es que priorizo mi tranquilidad ahora mismo. Esto lo dije hace poco, me hicieron una propuesta de una formación muy grande, pero me hubiera llevado 6, 7, 8 horas de trabajo diarias, más las que ya hago, durante varios meses. Y dije, no. O sea, prefiero vivir tranquilo. Pero es algo que he aprendido a base de haber pasado por esa experiencia antes. Y también, obviamente, cuando tienes hijos, todo se reconfigura automáticamente. Depende de la prioridad que le quieras dar. También hay gente que no le hace mucho caso, ¿no? Pero yo dije, yo por las tardes quiero estar con mi mujer y mi hija, porque con mucha gente que trabajo, que es mayor de 40 o 50, de lo que más se arrepienten es de no haber pasado suficiente tiempo con sus hijos de pequeños. Y digo, si esto es tan común, presta atención a ello. Y yo de momento, pues mi hija ya tiene un año y pues no me he perdido ni un baño, ni una tarde con ella. Entonces yo quiero seguir por ahí. También es verdad que me configuro una vida que me lo puedo permitir. Yo entiendo que hay gente que trabaja en una oficina y se haga a las 8, pues, pero a lo mejor puedes decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo empezar a cambiar? ¿Qué está bajo mi control para empezar a cambiar a esa situación si es lo que quieres? Y yo creo que estar con mi hija pues algo de lo que nunca me voy a repetir de haber estado demasiado tiempo con ella.
Claro. Oye, Pepe, vamos a hablar de autores, de sabios, de gente que podemos leer, podemos escuchar podcast, podemos investigar para que nos iluminen, ¿no? Y vamos de lo más antiguo a lo más moderno. Y empecemos por lo más moderno, alguien que yo me encanta leer, me encanta escuchar, que es Naval Ravikant.
Joder.
¿Qué opinas?
A mí me encanta. Me encanta Naval Ravikant y de hecho te diría que lo leo casi todas las semanas. De hecho, me voy a su feed de Twitter, tengo algunos antiguos, que ahora está un poco más desaparecido, tuiteado de otras cosas, pero de los antiguos...
El almanaque, ¿no? Que es el...
Es una maravilla. Y a mí Naval, él habla mucho, o hablaba más antes de Marco Aurelio. A él le gusta, por ejemplo, mucho Marco Aurelio, habla de las meditaciones. Es verdad que también habla mucho de filosofía oriental, pero él se define a sí mismo como un budista racional, que esos son los estoicos, budistas racionales. Porque de hecho el chico hombre con el que he abierto una sección en mi podcast que se llama Ramiro Calle, él le llama a los yoguis de Occidente, que es lo mismo, son budistas racionales. Entonces Naval Ravikant tiene muchísimo contenido que es puro estoicismo. Simplemente también es verdad que a la gente le chirría porque como habla de finanzas o habla de emprendimiento o de inversión y tal, pues la gente eso como que el dinero y la filosofía lo mezcla menos, ¿no? Pero Naval es un estoico de libro, a mí me encanta. Y, vale. Y la frase de yo intento llevarla a la práctica. Mira, esto es un aforismo para la vida y para trabajar toda la vida. Una mente en calma, un cuerpo en forma, una casa llena de amor. Esas cosas no puedes comprarlas, tienes que ganártelas.
Totalmente, tío. Esto te lo tienes que tatuar. Una casa, vuélvemelo a decir.
Una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor. Esas cosas no puedes comprarlas, tienes que ganártelas. Y tienes que ganártelas y sobre todo mantenerlas, porque el cuerpo en forma, la mente del calma y la casa llena de amor lo puedes conseguir, pero cuando te despistes se va. Las tres cosas. Entonces al final yo creo que resume muy bien esta idea de que lo importante de verdad en la vida no lo puedes comprar, porque tú no puedes comprar un cuerpo en forma. O sea, te lo tienes que ganar, tienes que comer bien, tienes que dormir, tienes que hacer deporte. La mente en calma no lo puedes comprar. Tienes que hacer un montón de ejercicios, meditación, leer, decir que no a cosas, un montón de historias. Y la casa llena de amor ni te cuento. Es difícil porque al final parejas, hijos, estreses, trabajos, tal, tienes que currártelo a diario. Y sobre todo siempre, porque en cuanto el cuerpo, tú que haces deporte, bueno, tú también hacemos deporte los tres, en cuanto te relajas, se va.
Totalmente.
Se va. Y la mente igual.
Y es algo que yo no sé tú cómo ¿cómo valoras, no? Es decir, cuando ves a alguien que se sienta en una mesa y uh-huh. tiene todas estas cualidades, ¿no? Ves que tiene un cuerpo en forma, ves que tiene una mente en paz y ves que tiene amor y da y recibe amor. No tiene por qué ser una pareja, ¿eh? Pero que está muy alineado con el amor, ¿no? Es carisma instantáneo. Es decir, es...
Yo quiero ser esa persona.
Claro. Ves a alguien que tiene mucho dinero pero está totalmente desalineado con eso y no quieres nada de eso, ¿no?
O que tienes un cuerpo en forma y estás tan obsesionado por tenerlo que te pierdes muchas otras cosas.
Yeah.
Porque puedes tener pues la vigorexia, ¿no? O la... estás comiendo bien muchos días y de repente comes uno mal y ya estás un mes castigándote, ¿no? O no vas al gimnasio o tal. Yo creo que es un equilibrio, pero es verdad que al final... Yo conozco personas que te corren una de las tres cosas, de dos o tres.
Uh-huh.
Pero lo que tú dices es como, yo quiero ser así porque puedes tener lo que quieras, dice Séneca, puedes tener lo que tú quieras. Pero si siempre quieres más, nunca vas a tener suficiente. Da igual lo que tengas. Y uh-huh. gente que es multimillonaria, que tiene yates, si uh-huh. tienes dos, quieres tres. Si tienes claro. tres, quieres cuatro. Si no quieres lo que tienes,
uh-huh.
entonces al final la mente en calma es eso, ¿no? El querer lo que tienes... Yo creo que es un entrenamiento también, ¿no?
Pero claro.
Porque al final es como también estamos hechos, yo creo, para vivir en la escasez. Uy, quiero más, no tengo suficiente, tal. Pero si aprendes a darte cuenta de eso, con el cuerpo, con la casa, con la mente, pues yo creo que es una buena receta,
¿eh? Y volviendo a lo que hablábamos al principio de la charla del entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Evidentemente todo el mundo sabe cómo se tiene que entrenar un cuerpo para tenerlo en forma, ¿no? Y si no, pues vas a un gimnasio, un entrenador y, claro. y te ayuda.
Sí, es lo más asequible, parece.
Claro, pero la mente también se puede entrenar. Y lo que tú hablabas de generar unas conexiones neuronales a base de repetición de cosas, a base de escribir, uh-huh. a base de meditar, ¿no?
Claro.
Cuéntame más acerca de todo eso, del entrenamiento mental uh-huh. estoico.
Pues mira, vamos a otro autor moderno, William Bierbein, El arte de la buena vida. Yo cuando le entrevisté me dijo, en la vida todos estamos jugando a un juego. Entonces, en ese juego... Tú vas subiendo de nivel si ganas puntos y vas bajando de nivel si pierdes puntos. Hay gente que está jugando al juego de la riqueza, la fama y el dinero. Y esa gente suma puntos cuando va con el Ferrari, cuando tiene un montón de... está rodeado de pibones, cuando sube su cuenta del banco, cuando suben los seguidores y tal, 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 ¿no? Pero yo juego al juego de la tranquilidad. Y yo gano puntos en el juego de la tranquilidad cuando medito, cuando me siento a leer con una vela tranquilamente, con un café despacito, cuando doy un paseo, cuando estoy tranquilo, bueno, haces cosas que son cosas que te tranquilizan. Pues es, yo sé, leer tranquilo, tranquilamente, o sea, un curso de lectura rápida, pues seguramente no sea lo más tranquilo, ¿no? Leerte un libro a dos horas, pues seguramente no sea lo más tranquilo. Ponerte seguramente con un café, con una velita, a leer y a reflexionar sobre lo que estás leyendo, pues sí parece una buena receta para estar tranquilo.
Mm.
Meditar, igual, te hablaba antes, ¿no? Con una vela o tranquilamente, con música de fondo... parece un buen ejercicio de tranquilidad. Entonces, busca ejercicios de tranquilidad y hazlos con constancia si quieres tener una... Ahora, también hay cosas que restan puntos en ese juego. Discutir, estar todo el día en redes sociales mirando o comentando en Twitter lo que pasa, estando siguiendo las noticias constantemente a ver quién se ha muerto, quién ha matado a quién, quién ha engañado... Todas esas cosas que te quitan tranquilidad, deja de hacerlas. Entonces, si te lo planteas tú como un juego de la serenidad o como un juego de la tranquilidad mental, ganas puntos cada vez que haces cosas que te dan tranquilidad y los pierdes. Obviamente, hay cosas en la vida que te quitan la tranquilidad. Tú y yo lo sabemos bien. Tener un hijo te quita mucha tranquilidad, porque al final es un miedo constante, es un poco sueño, estar atento.
Una responsabilidad.
Claro. Pero en los momentos que tengas libres y en los momentos que puedas, en vez de estar haciendo hater de turno en redes sociales, metiéndote con gente o lo que sea, intenta hacer cosas que te den tranquilidad. Y ahí poco a poco irás cultivando una mente tranquila. Y al final es que yo creo que al final la mente tranquila se consigue fácilmente, bueno, fácilmente, pero si eres capaz de aprender a hacer solo una cosa a la vez. Yo ahora mismo estoy aquí súper tranquilo, porque no estoy pendiente de a ver si miro el móvil, a ver si viene no sé quién, estoy aquí hablando contigo. A mí esto me da tranquilidad.
Claro.
O cuando estoy grabando un podcast yo solo, me da tranquilidad. Pues cada uno que identifique sus cosas y que las practique. Y que lo pruebe como un experimento también. O sea, no se trata de... voy a hacer esto de por vida. Hazlo dos semanas, a ver qué tal te va. O hazlo un mes y ves probando. Y ves. O sea, me gusta mucho Tim Ferriss.
Uh-huh.
Me encanta Tim Ferriss. Y él dice que él se lo toma todo como un experimento, que es su propio conejillo de indias.
Uh-huh.
Pues, joder, sí, es que es muy divertido hacer eso. Es decir, uh-huh. voy a ver qué tal funciona esto. Y si ves que te va dando tranquilidad, luego también te dará más tranquilidad en los momentos que es otra cosa que dicen los estoicos, ¿no? Todo esto, para esto me entrenaba, para que cuando pasen cosas que te hagan salirte de la tranquilidad, intentes volver a la tranquilidad lo antes posible.
Pepe, yo creo que una de las cosas más maravillosas que tienes tú es que te acuerdas de muchísimas frases, aforismos que envidio, porque yo no recuerdo nunca. Siempre me encantan y los olvido. Y eso yo creo que es un don que tú tienes y además os invito a que le sigáis en todas las redes y en todo lo que escribes, lo que hablas, porque lo transmites mucho, ¿no? Me gustaría hablar de aforismos, cosas que tú tengas en la cabeza que nos puedas regalar para que ejemplifiquen una vida pues más, más iluminada, ¿no? En ese sentido.
Antes de hacerlo, ¿cuántas veces los escribes y los repites de memoria?
Cero.
¿Cómo te vas a acordar?
Cero. No los escribo ni nada, claro. O sea, fatal.
Yo es que estoy con eso todo el día.
O sea, cuéntame, ¿cuál es el workflow tuyo entonces? ¿Ves una cosa, lees una cosa, la escribes y la repites?
Sí, la repito, o la escribo con mis propias palabras, o también, ya que aprovecho, pues creo contenido en torno a ello. Entonces, a lo mejor, pues un día, yo normalmente me levanto, estoy con mi hija, luego cuando viene una persona que viene a ayudarnos con la niña me pongo a trabajar y lo primero que hago siempre es meditar y leer un rato.
Entonces, ¿cómo meditas?
Pues ahora lo estoy haciendo, me gusta siempre estar practicando, pero ahora lo estoy haciendo con una aplicación de Henry Shukman que se llama The Way. Que Henry Shukman es un de los pocos monjes zen como acreditados que hay en el mundo y ha sacado una aplicación que se llama The Way, que es el camino. Entonces su aplicación está muy bien porque es... Él te dice, claro, cualquier aplicación de hoy en día te metes y tienes meditación para dormir, meditación para la ansiedad, meditación para no sé qué, para el estrés, para la tristeza, para ta, ta. Tienes 2000 meditaciones. La suya es, solo vas a seguir este camino. Y solo vas a hacer esta todos los días, que es lo que yo te voy a ir diciendo.
El camino.
El camino, the way. Y the way es como desde el inicio hasta la iluminación, por así decirlo, ¿no? Es larguísimo. Entonces estoy meditando con eso ahora todos los días y lo que hago es meditar 10 minutos con lo que él va proponiendo, con su voz, y luego lo practico durante 10-15 minutos más por mi cuenta, en ese momento. Y muchas veces pues es atención a la respiración, pero ahora también pues hoy, por ejemplo, la de hoy era prestar atención a lo que él llama radio, que es la voz que está constantemente pum, 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 pum,
¿no? Pepito Grillo.
Totalmente. Luego le llama también vídeo, que es cuando piensas en imágenes. Entonces lo que hace él, lo hace muy bien, es pues a lo mejor un día prestas atención a las sensaciones del cuerpo, otro día prestas atención a las sensaciones del oído, otro día prestas atención a las sensaciones de la vista y el cuarto día las tres cosas a la vez. Entonces abres un poco el awareness, que él llama, ¿no? Y está muy bien porque en vez de estar como súper concentrado, cuando te relajas se abre la atención y puedes estar prestando a varias cosas a la vez.
Qué bueno.
Está muy guay. Entonces yo medito ahora con él así, pero he estado meditando mucho tiempo por mi cuenta y riesgo, otras veces con Sam Harris, con Waking Up, que su aplicación está muy bien. Pero esa me parece muy sencilla y muy seguible. Entonces,
¿y qué te aporta eso a tu vida, ¿no? Porque ahora yo estoy muy investigando el camino de la meditación y sí que es algo que cuando empiezas quieres investigar más, pero no sé hacia dónde voy.
Claro.
Ni sé lo que me va a reportar. Es decir, muchas veces hago las cosas o hacemos las cosas porque vas al gimnasio, entrenas y estarás fuerte.
Claro.
Me leo un libro y voy a aprender pues qué es lo que está diciendo. Pero esto no lo sé. ¿Qué camino? ¿El camino interior?
Sí. Yo ahora en 2024 va a hacer 10 años que medito.
¿En serio?
10 años que medito. Y con mis idas y venidas, pero desde la primera meditación hasta hoy, va a hacer 10 años, ¿no? En abril o por ahí. Y lo que te das cuenta es que no vas a ningún sitio. Lo único que haces es... estás mucho más consciente de todo lo que está pasando. Simplemente. De lo bueno y de lo malo. Cuando estás triste, estás mucho más consciente de que estás triste. Entonces, simplemente aprendes a aceptarlo y a lidiar y a vivir con ello. A mí me ayuda mucho a aceptar. Me conozco mucho mejor porque me presto más atención a los pensamientos. Y, en general, también me ayuda a estar más tranquilo. Yo, por ejemplo, lo hago a la primera hora del día porque... luego me da una sensación de tranquilidad que se extiende varias horas a lo largo del día. Entonces, si medito y luego leo, por ejemplo, pues leo mucho más tranquilo, por ejemplo, ¿no? Hago respiraciones muy lentas, muy calmadas, en vez de hacer, yo qué sé, no medito por... A mí tampoco me gustan las apps estas de llevas meditando 10 días seguidos, sino simplemente lo haces, ¿no? Y ya está, no tienes que estar como llevando siempre la cuenta de las cosas.
Yeah.
Entonces, simplemente para mí es una práctica vital más, como la base lo sientes. Y también la idea de que no te tiene por qué llevar a ningún sitio. Simplemente, por lo que tú dices, somos una sociedad muy acostumbrada al performance, ¿no? A los números. si hago esto me tiene que dar esto, y si hago tanto me tengo que conseguir esto. Claro, lo bueno de la meditación y lo malo para la gente que piensa así, o yo he pensado así siempre, es que no tiene un fin. Entonces nunca vas a llegar a alcanzar una paz a lo mejor de 10 de 10 o vas a alcanzar X, ¿no? Simplemente te sientas a hacerlo.
Claro. Oye, volviendo al tema de los aforismos, continuamos.
Lo leo y el que me resuena, pues bueno, tengo un montón de páginas con marca páginas con principios, tengo un montón de post-its, tengo lo subrayo y a lo mejor pues o lo escribo de otra manera o lo aprendo de memoria o ya me lo recuerdo y luego, pues como siempre estoy escribiendo tal, pues creo un contenido en torno a ello. O si estoy escribiendo un libro, veo si puedo aplicar alguno de los capítulos que estoy leyendo y escribo una parte del capítulo sobre ese aforismo. Y así al final, pues ya llevo casi 5 años. Entonces, pues algunos te los vas sabiendo.
¿Cómo por ejemplo?
Pues uno de Marco Aurelio que me ayuda mucho. No te inquiete el futuro, llegarás a su encuentro de ser preciso con las mismas armas con las que ahora afrontas el presente. No te inquiete el futuro, es como siempre estás preocupado por qué va a pasar luego. Si llegas a su encuentro, es decir, si no te mueres antes, lo enfrentarás con las mismas armas con las que ahora enfrentas el presente. Y al final, yo siempre he estado muy preocupado por el futuro. Y cuando llega, dice, joder, otro que se relaciona con Séneca, ¿es esto lo que tanto temía? Pues joder, no estoy tan mal. Cuando tenías 26 años, ¿cómo estaré con 36? Madre mía, tal. Lo ves como oscuro, ¿no? Ahí como, pues voy a estar bien. Y si sigo cultivando esto, estaré mejor. Ese de Séneca, 18.5, carta a Lucilio, dice, conténtate todos los meses con pasar unos días comiendo comida sencilla y vistiendo ropas ásperas mientras te preguntas, ¿es esto lo que tanto temía? Es decir, vive, practica todos los meses unos días de pobreza.
¡Wow!
Claro, unos días comiendo. Yo luego tomo fotos, te puedo enseñar 2 o 3 veces al mes, 2 o 3 días al mes. Desayuno solo un poco de avena con leche, un plato de arroz integral y ceno 2 huevos. Y ya está. Y duermo la siesta. Bueno, antes la dormía aquí, ahora la duermo en el suelo.
¿En serio?
Pero
2 días al
mes. 2 o 3 días al mes. Séneca dice, si te parece un juego, endurécelo para que no sea un juego, sino una prueba. Y al final lo que dice esta idea, esta carta 18.5, lo que le quiere decir a su amigo Lucilio, es, tiene otra frase en esa misma carta que dice que es el entrenar para la vida. Él dice, cuando los soldados levantan la valla en medio de la paz para estar preparados cuando hay enemigo y ensayan para la guerra en tiempos de paz. Y dice, al que no quieras que tiemble en la acción, entrénalo antes de ella. Claro. Entonces, por eso los equipos de fútbol entrenan para partidos. Por eso los militares entrenan para las guerras. Por eso, claro, ¿para qué entrenamos nosotros? Pues para la vida, ¿no? O si tienes una charla en público, pues la practicas, ¿no? No vas a ir a ver qué sale.
Es decir, y esto hay otro autor contemporáneo, ¿no? Ryan Holiday, que habla del obstáculo, ¿no? El obstáculo es el camino.
Sí.
¿Eso tú cómo lo ves? ¿Es una cosa estoica, no? ¿Tenemos que siempre afrontar lo más difícil porque es ahí donde encontraremos la verdad?
Bueno, yo creo que la ha marketingizado. Está muy bien la idea, ¿no? Marco Aurelio lo dice, pero no lo dice así exactamente. Él dice algo así como que el ser humano, él dice el hombre siempre, ¿no? Tiene la capacidad o tiene la inteligencia de adaptarse a todo lo que es, a todo lo que le sale. Y entonces así, cuando le sale un obstáculo, se adapta a ese obstáculo y lo puede saltar o lo puede rodear porque está en medio del camino y por lo tanto se convierte en el camino. Entonces esto lo puedes hacer una metáfora. Si tú vas caminando por un sendero y de repente ves una roca enorme, si quieres seguir adelante, lo único que puedes hacer es ver cómo la saltas o ver cómo utilizas tu inteligencia para vadearlo, ¿no? En la vida, cuando te pasa algo, el obstáculo es el camino, el obstáculo se convierte en el camino porque tienes que pasar por ahí sí o sí. O sea, si tú estás aquí y desarrollas una enfermedad y te la diagnostican, se convierte en el camino porque es la vida. Uh-huh. Entonces, al final, pues eso es un material de entrenamiento, que es la idea, ¿no? Del obstáculo es el camino. No quiere decir que siempre tengas que ir por el lado más difícil, vale, ¿no? Porque a lo mejor, oye, ¿para qué vas a ir por ahí si por aquí puedes ir más fácil, ¿no? Pero bueno, al final es que si te sale un obstáculo, tu inteligencia lo puede convertir en el camino, porque de hecho, si te lo piensas, es el camino.
Claro. Claro. Es decir, no escoger siempre la opción más difícil, pero sí que si hay una opción difícil en tu vida, la aceptes y luches con ella, ¿no?
Claro. O sea, tú aquí puedes venir, en vez de con este equipo tan fantástico, pues puedes grabar con un Nokia y meter una cámara y...
Tío, es que esta es la historia.
Claro.
Tú y yo empezamos este proyecto mío, lo empezamos con una llamada por StreamYard.
Claro. Claro.
Y ahora estamos aquí en otra realidad muy diferente.
Claro.
Que era la que yo sabía que... O tenía en mente, pero que en ese momento pues, tenía que pasar pues, por una génesis, ¿no? De esa idea de decir, pues no tengo este equipo, no tengo los recursos, no hago nada, voy a hacerle una llamada.
Claro, ese era tu obstáculo y lo convertiste en el camino. Y al final, lo que quería decir es que no siempre tienes por qué seguir con eso. O sea, no tienes que elegir siempre lo más difícil o lo peor, si puedes elegir algo mejor. Pero si lo peor viene, pues estate preparado. Seneca tiene otro aforismo muy bueno. Dice, yo no quiero estar nunca en una guerra. Pero si estoy en una guerra, pues intentaré llevarlo lo mejor posible. Con otras palabras, ¿no? Yo no quiero una enfermedad. Pero si me viene una enfermedad, pues intentaré ser fuerte.
Claro. Seneca era una de las personas más ricas o el más rico del mundo.
El más rico. Dicen que era el más rico, que era multimillonario. De hecho, se dice... Yo esta anécdota no la he encontrado en ningún libro. No sé quién la dijo. Pero yo la he leído en algún sitio, no me acuerdo dónde, que él era tan rico, o sea, hacía préstamos a mucha gente, que cuando un día los reclamó, el Estado entró en quiebra. Fíjate la pasta que tendría. De hecho, él es el más criticado porque dice, claro, ¿cómo puedes ser estoico y siendo tan rico? Y yo digo, oye, pues creo que tiene más mérito, porque si tú eres pobre, no te queda otra que ser estoico. Pero si eres rico y te pones pruebas estoicas a posta, yo creo que tiene más mérito.
Claro. Pero esto, tío, en un futuro, y hablaremos ahora de eso, ¿eh? Del futuro, uh-huh. Imagínate pues Elon Musk que haya creado una corriente de pensamiento que se estudie dentro de cientos de años, ¿no? Sería el Elon Musk del momento. Hablemos precisamente de eso, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de todas estas cosas que decían los estoicos acerca del progreso.
Bueno, yo no recuerdo haber leído nada en el sentido del progreso en el mundo, ¿no? Yo estoy hablando del progreso interior. Pero si lo traemos un poco al mundo moderno, al final y por seguir los principios estoicos, yo creo que puedes utilizar cualquier cosa para bien o para mal. ¿Y la inteligencia artificial es un progreso? Por supuesto. Pero lo puedes utilizar para hacer cosas mejores, para que te ayude, para lo que sea. Lo puedes utilizar para falsificar... voces datos. O caras o datos y robar a la gente, ¿no? Entonces yo creo que al final me parece curioso que menciones a Elon Musk, porque mucha gente dice que es estoico y yo creo que es el antiestoico, uh-huh. Porque de hecho tengo un amigo cercano que trabaja con él y el tipo dice que estaba un poco desequilibrado, o sea, no le hablan la mitad de los hijos,
yeah.
No duerme, no pasa por casa, no es precisamente el ideal estoico, ¿no? Lo que pasa es que como se ha puesto muy de moda esto del estoicismo en Silicon Valley, pues al final parece que todos los que están en Silicon Valley son estoicos, pero no tiene nada que ver, ¿no? Volviendo a la pregunta, en cuanto al progreso, yo creo que al final el estoicismo a mí me gusta porque es agarrarte a lo que nunca va a cambiar. Que es por mucho progreso que ha habido en la historia, a mí me gusta mucho esta analogía de Tim Urban, no sé si lo conoces, el de Wait But Why. Él dice, si tú coges a un tío de 1604 o de 1624 y te lo llevas a 1224... pues no ha cambiado tanto el mundo. Pero si te lo llevas de 1624 a 2024, el tío se vuelve loco. O sea, de 1624 a 1224, la gente iría en caballo, escopetas, lanzas, no sé, tampoco. Pero si lo traes de entonces ahora, es una locura, el tío se... no sé. Pero lo que no ha cambiado es esto. Ni en el 300 antes de Cristo, ni en 1224, ni en 2024. Al final, ¿qué pasa? Que todos seguimos teniendo deseos, todos seguimos teniendo miedos, todos seguimos queriendo ser famosos, todos queremos seguir ser ricos, todos queremos seguir teniendo seguidores, lo que sea, ¿no? Antes, antes lo que querían es, pues sí, estar en el Senado, o estar ricos, o tener muchos esclavos, o mucha influencia en el poder, o ser emperador y pasar a la historia, lo que sea, ¿no? Elon Musk quiere pasar...
O tener mucha abundancia, o vivir claro, bien, ¿no?
Hoy en día, Elon Musk, pues quiere pasar a la historia por poner el pie en Marte, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Posteridad. El deseo, el miedo a la muerte, pues igual ahora que hace 2000 años. Y dentro de 2000 años, bueno, si no hay algo que lo cambie, será igual. El deseo de la gente prefiere ser famosa a ser anónima o tener mucho dinero a no tenerlo. Entonces al final es lo mismo. ¿Qué es lo que no cambia? Esto. El progreso, por mucho que lo de fuera cambie, lo de dentro nunca cambia. Entonces siempre tienes que trabajar lo mismo. De hecho, esto es una frase de Naval o de Taleb, no lo sé, para que te guíes. Dice, cuanto más antiguo es el problema, más antigua es la solución.
Qué fantástico, tío. Oye, los preceptos que antes nos decías de... los has nombrado como muy rápido. ¿Cuáles son? Honor, no sé qué.
Las virtudes.
Las virtudes. ¿Cuáles son?
Sabiduría, coraje, justicia, templanza.
Sabiduría, coraje, justicia y templanza.
Es. Sabiduría también es prudencia, phronesis en griego, es como, no es la sabiduría de acumular conocimiento, sino de vivir de forma sabia en el sentido de vivir en el mundo, ¿no? No decir, oye, yo me sé un montón de datos y soy un erudito, pero luego no sé gestionarme. No, es sabiduría práctica, que la llevas al mundo y actúas bien. Sabes diferenciar lo que está bajo tu control de lo que no, sabes trabajar la ecuanimidad, sabes actuar con serenidad. Esa es la sabiduría práctica.
Okay.
Coraje o fortaleza, ser capaz de resistir los envites de la vida con fortaleza, con serenidad, y también ser capaz de actuar con valentía, de afrontar lo que te da miedo. De, no, no significa que te tires en moto por un acantilado, pero tener una conversación dura, enfrentarte a la cámara, enfrentarte a cosas que te den miedo por sí, ¿no? Luego está la justicia o la bondad, que es el pensar en el prójimo antes de actuar. Decía Marco Aurelio que hay que perdonar a los demás, que siempre hay que tenerlos en cuenta, que no hay que perjudicarles. Eso es la bondad o la justicia estoica. No es tanto como hacer justicia, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente y esto. Eso no tiene nada que ver. Y luego está la templanza, la moderación, que es súper interesante, que es el autocontrol, el autogobierno, la autarquía que llamaban los estoicos, el ser tu propio monarca, ¿no? El ser tu propio jefe. Ese, no, no es ser autónomo, ¿no? Pero es
no es lo de Yados, ¿no? Lo de quieres ser tu propio jefe, no, no.
Eso no es. Es el autogobierno, el decir, vale, yo me basto para gobernar a mí mismo. Y eso es un ideal bonito.
Hombre, es fantástico.
Claro. Eso es un poco, yo creo que al final lo que nos... No es que nos encaminemos a eso, los que estamos en este camino del mundo interior, pero sí que es verdad que intentas al final tener o generar los recursos internos suficientes para ser capaz de soportar con entereza las mayores cosas posibles.
Oye, yendo a lo personal, ¿cómo cambiaste tu vida y cómo fue tu vida para descubrir esto del estoicismo y dedicarle todos tus esfuerzos y todos tus recursos? Y pues, quiero que me cuentes tu historia de Australia.
Yo en Australia he estado dos veces. La primera fue para salir de España, sobre todo, y para aprender inglés. Y la segunda fue porque mi mujer y yo hicimos un invento mori y dijimos, si nos morimos, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Esa pregunta la te he hecho antes, ¿no?
Hostia, a ver. O sea, tú te pusiste con tu mujer...
Pero no sabíamos nada de los estoicos todavía. Era en plan de, oye, yo no sé cuándo me voy a morir.
Vale, vale. Pero esto, te pusiste con tu mujer y le dijiste, cariño, si nos morimos, ¿de qué nos arrepentiremos de no haber hecho?
¿Qué queremos hacer antes de irnos a la tumba? Y dijimos, viajar, tener hijos... Yo añadía tener mi propio proyecto y fue como, vale, pero es que si tenemos hijos ya no vamos a poder viajar. Pues vamos a viajar. Entonces, estuvimos un año y medio, casi dos años, ahorrando a saco, trabajando un montón, intentando gastar lo menos posible. Y en marzo de 2019 nos fuimos a dar la vuelta al mundo. Fuimos a Rusia, hicimos el Transiberiano, Mongolia, Asia y tal, todo esto.
Wow.
Bajamos a Australia. Con una visa para recargar la billetera, que claro, al final no ahorrábamos tanto. Y en Australia se gana bien de dinero porque es un país de oportunidades que está muy bien, pero ahí ya nos pilló el COVID. Entonces justo cuando íbamos a seguir viajando, que nos íbamos a Nueva Zelanda y a seguir, pues, Latinoamérica, Norteamérica y demás, pues no pudimos hacerlo y estuvimos ahí unos meses más y nos volvimos a España. Y ahí yo ya había empezado el estoico, porque también es verdad que yo venía mucho tiempo ya, pues 5 años meditando, leyendo de budismo, había leído algún libro de los estoicos, pero no acaba de entenderlo bien. Entonces leí una frase de Séneca que dice, cuando uno enseña, dos aprenden. Y dije, joder, me lo voy a contar. Y la forma más rigurosa de contármelo era también exponerme a que otros lo vieran. Porque al final contigo mismo es como que no eres tan estricto, ¿no? Entonces, claro, dije, joder, si aquí hay gente que me va a criticar porque estoy diciendo esto mal, ¿qué me ha pasado? Muchas veces las primeras entradas eran muy malas, ya me decía la gente, esto no es así, tal, investigando.
¿Las hacías en Instagram?
Bueno, las hacía en mi página web y luego las compartía en Instagram ponía alguna frasecita, en Twitter también y tal. Y poco a poco se fue ganando en popularidad. Estamos hablando de... Empecé en septiembre de 2029, en podcast en mayo de 2020. O sea, mucho menos que el tuyo.
¡Wow, tío! ¿2020?
Claro, yo pensaba que llegaba tarde. Y ahora pienso, joder, llegué muy pronto.
Claro, tío. Claro, totalmente.
Sí, sí, sí. Y en ese momento yo ya escuchaba un podcast, pero... pues a Tim Ferriss y demás, que hemos hablado, a Joe Rogan, pero no... Dije, vaya, ya he puesto, voy tardísimo. Y al final empecé en mayo de 2020, el día 1, creo. Y hasta hoy. Y pues he ido creando YouTube, he ido creando Patreon, alguna formación, un libro y ya le he entregado el segundo. Uh-huh. Y
tú dejaste tu trabajo para dedicarte full time a esto.
Yo estuve trabajando paralelamente 2 años. Desde septiembre de 2019, perdón. Sí, septiembre de 2019 a octubre de 2021. El día de la noche de la boda que me casé, dice, lo dejo.
¿En serio?
Sí. Bueno, ya trae mucho acumulado, pero dije, ya tengo un colchón suficientemente grande como para poder aguantar un año sin trabajar, sin ingresar nada. Hemos ahorrado, mi mujer también estaba trabajando, yo llevo trabajando pues ya 8 o 9 años seguidos, y dije, venga, tengo dinero ahorrado. Esto parece que va para arriba, me la juego y le dedico el mayor tiempo posible. Y le dedicaba pues al principio 12, 14 horas al día. Al principio te digo 2 años y algo.
¿No? ¿Haciendo?
Pues creando un montón de contenido, pues, o sea, yo es que empecé todo de cero, me lo hago yo todo, menos YouTube, que ya te he comentado que me ayuda una persona, pero haciendo el podcast, en Patreon estuve un año escribiendo un artículo diario, un artículo y un podcast diario, ahí en Patreon tengo ahora 350 por ahí, no sé, haciendo los cursos, escribiendo el libro, Instagram, YouTube, todo yo solo, y ahora pues, o sea, ahora trabajo menos porque entonces tuve que trabajar mucho, pero si ahora siguiera podía trabajar 14 horas también tranquilamente.
Claro, o sea, podrías...
Esto nunca acaba. Ya lo
podrías sabes. Continuar a saco.
Claro. Ya depende de lo que empieces tú a valorar. Pero ya sabes tú que el trabajo nunca termina.
Totalmente. ¿Y eso te ha dado la plenitud? También un precepto estoico de buscar la plenitud. ¿Te ha dado la plenitud?
Es que tampoco sé qué es la plenitud. Yo estoy muy feliz en mi día a día. Y como todo el mundo tengo mis emociones... Y tengo pues, días mejores y días peores. Y al final también, pues, bueno, yo creo que si hay algo en el mundo que sea ser estoico, es ser autónomo en España. Entonces, claro, al final tienes tus más y tus menos con temas de facturación, temas de impuestos, temas no sé qué, siempre. Pero es un problema, en mi caso, ahora mismo de primer mundo, ¿no? Entonces, en general, lo más básico lo tengo cubierto. También es verdad que yo me pongo frenos a mí mismo, ¿no? Porque hay gente que me dice... Me escriben muchos marketers y tal, ¿no? Tú sabes que podrías ganar 6 cifras, ¿no? High tickets y hacer un funnel de ventas, no sé qué. Y yo sí, pero es que no quiero. Porque me tengo que meter en follones que no me apetece meterme.
Yeah.
Y no sé si dormiría tranquilo. Yo no sé si dormiría tranquilo en mi caso. Igual alguien viene y me dice, oye, tú tienes un problema con el dinero. Pero yo no viviría tranquilo conmigo mismo vendiendo un curso de 2.000 pavos. O sea, en mi caso. Uh-huh. En mi caso. Y de estoicismo. A lo mejor si es inversión o algo así, pues a lo mejor sí. Pero en lo mío yo no... Entonces yo me pongo freno. Pues diciendo que no a cosas por haber dicho que sí a demasiadas, freno a la facturación por no cruzar un límite que desde mi punto de vista en mi caso no es ético, y pasando más tiempo con mi mujer y mi hija me pongo frenos en ese sentido. A lo mejor uh-huh. podría crecer mucho más, pero intento también ser coherente con la filosofía que predico y digo, oye, si ya tengo suficiente, ¿para qué me voy a complicar más la vida? ¿Y para qué voy a hacer cosas que a lo mejor no quiero hacer? ¿O para qué hacer cosas que a lo mejor me van a quitar el sueño? En tu entrevista con Isra García decía eso, justo. Decía, es que la he visto varias veces, ¿eh? Me gusta mucho. Decía, ¿para qué quieres tanto éxito si a lo mejor luego tienes que tomar pastillas para dormir?
¿Qué tal, tío?
Joder, prefiero dormir tranquilo, dentro de lo que mi hija me deja.
Pero es que eso es lo que hablábamos antes, de las cosas que realmente no se pueden comprar son las que más valor tienes que darle.
Claro.
¿No? Las que tienes que conseguir. O sea, que tu hija te quiera es un... Es algo que no puedes comprar. Y si te quiere, es algo que es que no tiene precio, ¿sabes?
Dormir
y si
tranquilo.
No te quiere, y si no te quiere, es puedes tener lo que quieras en el mundo y tal, pero es que aún seguirás, ¿sabes? Pensando qué cojones he hecho mal.
Porque... O si se muere.
Claro. Es que son cosas, tío, que bueno, caen por su propio peso.
¿Tú cómo lo vives esto? Que tú también tienes hijas.
Tío, yo creo que es como que la vida te pone... realmente las prioridades delante de las narices. Uh-huh. Y entonces como que toda tu vida has estado pensando qué es lo más importante o qué tengo que hacer o qué tengo que... Pero cuando tienes realmente, pues eso, hijos a tu cargo, todo lo demás no importa, ¿sabes?
Claro.
No sé cómo explicarlo. Y es algo que a lo mejor es algo biológico, ¿no? Instintivo, que digamos dentro y que dices, no, es que tengo que hacerlo por ella. Porque no es mental, ¿sabes? No. Sí que también tengo que decir de que muchas veces también necesitamos, y no sé si solo los estoicos también hablan de ello, el pensar primero en nosotros, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que estar bien para que mi hija esté bien, ¿vale? Yo tengo que estar bien para que mi relación con mi mujer esté bien, ¿no? Porque si yo estoy mal, ellas estarán mal, primero yo y después,
sí,
¿sabes?
No sé si lo decían los estoicos. Es que tampoco me sé todos los textos de memoria, pero...
Pero casi.
Pero sí que es verdad que yo creo que para mí tiene todo el sentido. Primero estar bien y luego... Si, o sea, no puedes dar algo. No puedes echar agua si tu botella está vacía. Pero el estoicismo también lo que trata de crear, yo creo, es... O yo lo entiendo así, o yo lo interpreto así en mi vida, es aprender a estar bien en cualquier momento casi. Es decir, por muy jodido que estés... Intentar agarrarte a algo que te haga estar bien en ese momento. Y luego ya descansarás y luego ya tal, ¿no? Pero en ese momento, si estás aquí ahora... Por eso te decía esa frase de Marco Aurelio. Yo me levanto con un sueño a las 5 y digo, madre mía. Pero, ¿es esto tan insoportable? Pues no. Entonces eso me trae a la... Oye, que eso es un privilegio. No estoy bien en el sentido de que, oye, está aquí mi hija, que claro, los bebés encima se levantan y están al 100% desde el minuto 1. Tú estás ahí con un sueño 15 minutos. Pero esa frase me ayuda a decir, vale... Estás bien aquí ahora. Y ahí ya entonces te transforma, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que hay que estar bien. Y la filosofía antigua en ese sentido era eso. Era una medicina para el alma, ¿no? Entonces, aprender a estar bien, ¿no? Cuerpo en calma. Perdón, mente en calma, cuerpo en forma y casa en amor. Eso es estar bien, tío.
Totalmente, tío. Oye, Pepe, es maravilloso hablar contigo porque además, te lo decía antes, ¿no? El podcast... lo puedes plantear siempre de diferentes cosas como la vida, ¿no? Uh-huh. Tengo un problema en el trabajo, tengo un problema con mi pareja, con el dinero, lo que sea, y siempre todo se puede pasar por el filtro, ¿no? Tú eso es lo que haces durante toda tu vida, en tus canales y además en tu día a día también, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice tu mujer, tus padres, tus amigos? ¿Flipan contigo? Te preguntan, te llaman, Pepe, ¿qué hago? ¿Que me han despedido? ¿No?
Pues un poco sí.
Sí, ¿no?
A ver, mi mujer sobre todo, yo esto lo digo en la dedicatoria del primer libro, ¿no? Yo todo esto lo hago para ser como ella ya es. Siempre hago la broma, digo, yo soy el que habla de estoicismo y la estoica es ella. Porque al final,
qué bueno, tío.
Es verdad, y las mujeres en general yo creo que son mucho más estoicas que nosotros en el sentido de, ella, por ejemplo, es muy capaz de soportar mucho más dolor que yo. Uh-huh. Y ella es capaz de, cuando yo tengo un montón de dudas, de no sé qué hacer tal, ella dice, pero si esto es así, 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 digo, joder, no lo había visto. Y en ese sentido, aunque también la tengo un poco frita, porque tú imagínate lo que tiene que ser 5 años hablando de los estoicos.
Porque tú te... a muerte.
O sea, yo estoy con esto todo el día. O sea, pero no todo el día, porque para mí es una vida, es una forma de vivir. Entonces no estoy, hombre, no estoy aquí con ella y diciéndole frases de Séneca todo el rato. Pero sí que a lo mejor, pues si estamos hablando de un problema, de una situación, digo, pues los estoicos dirían esto, tal, no sé qué. Y eso sí que nos ayuda, por ejemplo, a tener una conversación o hablar de alguna cosa y verla desde otro punto de vista. Pero, por ejemplo, y respondiendo también a la pregunta que me hacías antes, yo antes era de todo menos estoico. Entonces, a mí me ha gustado, también he sido muy joven, ¿no? Y me ha gustado mucho pues salir de fiesta y hacer un montón de cosas y disfrutar un montón y tal. Pero al final yo siempre veía que... vamos a llamarlo, el camino no era ese. Porque yo decía, sí, yo me lo he pasado muy bien, pero yo estoy fatal. Y esto no me lleva a ningún sitio. Y a lo mejor estoy cultivando relaciones que no me aportan nada. O a lo mejor estoy haciendo cosas con gente que no me interesa. O a lo mejor tengo unos hábitos, unos planes que no me hacen más feliz. Y por eso empecé en el budismo, la meditación y tal. Entonces, gente que me conoce un poco más de esa época, o mis padres y tal, me dicen, pero si tú no eres así. Y digo, es que quiero serlo. Yo, me parece que este es el camino de vida que yo quiero seguir.
Pero sí que eres así, pero a lo mejor no habías conseguido sacar ese claro, tú verdadero, ¿no? De cuando ser. Eras, ¿sabes? Porque todos sabemos cómo somos, pero muchas veces los otros nos ven de otra forma por los actos que hacemos, ¿no? Pero a lo mejor es súper sensible, pero has vivido en un barrio, en una familia, en un tal, que no te ha dejado sacar esa sensibilidad y cuando la sacas es como, ¿pero quién eres tú? Y es, no, es que lo he llevado siempre dentro.
Claro. Esto que me acabas de decir, ahora lo estoy releyendo. Hay un libro brutal de Ralph Waldo Emerson que se llama La autoconfianza, uh-huh. O la confianza en sí, en uno mismo, ¿no? Y empieza diciendo esto, que no tenemos confianza en nosotros mismos porque no le damos validez a nuestras ideas porque vienen de nosotros, pero si las leemos en autores clásicos y las vemos decimos, ¡qué buena idea! Pero en realidad tú ya la habías pensado, lo que pasa es que la adoptas de otro... porque te ha resonado a ti, porque tú ya las has pensado muchas veces a lo largo de tu vida, ¿no?
Claro.
Pero por eso no tienes confianza en ti mismo, porque no escuchas tus ideas. Pero si las dice otro, sí son buenas. Entonces, yo, por ejemplo, eso mucha gente me dice, yo ya era estoico sin saberlo. Yo lo de ponerme siempre en lo malo, primero, que eso es un ejercicio que lo dice Séneca, yo siempre lo he hecho. Y me decía la gente, tío, tú eres muy cenizo, eres muy negativo. sé más optimista, ponte en, lo, en que lo mejor va a pasar. Y yo decía, pero es que si me pongo que lo mejor pasa y luego no pasa, me llevará un chasco que flipas. Prefiero ponerme en lo peor, ver qué haría si ocurre, y si pasa, pues estoy preparado, y si pasa algo súper bueno, pues me lleva una sorpresa que flipas. Y eso me pasa muchas veces en la vida, pero esa es una de las ideas de los estoicos, que yo sí le había dado validez en mi cabeza sin saber que era de ellos. Igual que mucha gente que me dice, yo pienso en la muerte todos los días, pero desde que nací. Digo, pues claro, eso es un ejercicio estoico.
Joder.
Sí, hay gente que... Al final son ejercicios psicológicos.
¿Tú piensas en la muerte de tu madre, por ejemplo? No sé si está viva, sí, o muerta.
Estuvo aquí, de hecho, estuvo aquí ayer, se fue. Y yo pienso en la muerte casi todos los días, sobre todo en la de ella, en la de mi hija, en la mía, en la de mi mujer. De hecho, esto va a ser un poco macabro. Y hay gente en la época va a decir, eso no lo hagas porque entonces lo vas a traer, ¿no? Pero la idea de imaginar mi muerte, imaginar la muerte de seres queridos para luego, cuando esté con ellos, estar mejor, la practico casi todos los días. De hecho, esto sobre todo me vino muy bien cuando una tía mía se murió en diciembre de 2021, que para mí era como mi madre. Yo iba a cenar con ella y al día siguiente, o a los dos días, no me acuerdo cuándo exactamente, pero la operaban de una metástasis. Y dije, igual es mi última cena con ella. Si es mi última cena con ella, ¿cómo quiero recordarla? Y fue mi última cena con ella, porque está una metástasis y al final está chungo. Entonces yo tuve suerte en el sentido de que saber que al día siguiente se podía morir o a los próximos días. Y este ejercicio es el que proponen los estoicos. Dice, oye, si esta fuera la última vez que vas a estar con esta persona, ¿estarías mirando el móvil mientras estás comiendo? ¿Estarías... mientras tu hija está a lo mejor haciendo algo por primera vez y tú estás mirando a ver cuántos likes tienes? Si fueras la última vez que la vas a ver, ¿estarías haciendo eso? Es verdad que vivir así es intenso, ¿eh? O sea, tampoco hace falta. Pero de vez en cuando...
Poner el foco
un
ahí,
poco,
¿no?
Un poco, sí. Yo creo que un poco, sí.
Pepe, para terminar, ¿algún consejo estoico, alguna frase estoica, algo que nos podamos llevar para la gente que se ha quedado hasta el final? Y que sea algo que tú pues tengas ahí en la cabeza, una perla, algo así.
Pues mira, algo que a mí me está ayudando mucho ahora y que lo llevo tiempo trabajando también es aprender a estar cómodo en el caos. Que eso también es el estoicismo, ¿no? Al final yo creo que toda la vida es caos, de alguna manera. No solo físicamente, sino también en la agenda o en la cabeza o en el día a día, tal. Vivimos como de una forma muy caótica. Entonces yo creo que el estoicismo da herramientas para ayudar a estar tranquilo en ese caos. Uh-huh. Y la idea de... que para mí es la definitiva y que ayuda a eso, creo que es la de la mente en calma, el cuerpo en forma y la casa llena de amor. Si tienes esas tres, puedes estar cómodo casi en cualquier cosa. Que yo creo que para mí es el éxito, la felicidad es eso, ¿no? Estar tranquilo, estar relativamente en forma y tener amor en casa. Tío, ¿qué más quieres?
Tío, me lo tatuaría, ¿eh? La mente en calma, el cuerpo en forma y la casa llena de amor.
Naval Ravikant.
Pepe, muchas gracias. Pepe el Estoico, gracias por invitarme a tu casa.
A ti por invitarme a la tuya.
Y poder charlar de todo esto. Seguidle todos en Instagram, en YouTube, en todas partes. Y te deseo salud, paz y amor.
Lo mismo, tío. Calma, forma y amor.
Grande. Gracias.
Gracias, tío. Gracias.
Gracias.